y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario de los Estados Unidos, que arranca dentro de 2 horas. También es la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, que arranca este jueves. Y también es la emisora favorita de un joven tenista español y una tenista polaca que ganaron el Abierto de Tenis de Miami. Con mucho gusto y con mucho cariño desde aquí el Estudio A de esta emisora Radio Martí, les habla con mucho gusto José Pepe Lacayo. En el estudio también tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y me acompaña aquí en el estudio, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto. Buenos días también, porque salimos este martes a las 12 y un minutico de la madrugada. Me recordaba a Tony Simón el number one, porque Tony, aunque creo que se va un poco más temprano, dice que cuando llega a la casa nos sintoniza para escucharlo diferido después de las 12 de la noche. Así que técnico, ingeniero de sonido y fanático de Al Duro y sin guantes. Gracias, Tony, también. Correcto. A Bertica Raval.
Bueno, hoy vamos a hablar con una persona en Cuba más tarde, que graba el programa. No solamente lo escucha, lo graba. ¿Okay?
Y lo pone en el paquete, ¿no? Me imagino.
Se lo manda a sus amigos allá en Cuba, a gente que no ha podido escucharlo. Así que más tarde vamos a tratar de hacer contacto desde la ciudad de los parques, en Holguín, Cuba.
La ciudad más bella de Cuba.
Así.
Que a propósito, hay noticias malas con 2 jugadores dominicanos, fueron suspendidos por doping. Y bueno, también una noticia mala para un pitcher de los Medias Blancas de Chicago,
Y también tenemos varios peloteros cubanos que han descendido a las... Esto no es ninguna noticia, ya lo veíamos venir. Entre ellos, Colás, descendido a las ligas menores. Triple A, pero ya esto lo sabíamos.
Jugó en Japón. El muchacho, le dicen el bambino cubano, o más bien el Otani cubano, porque batea a la zurda, a la derecha, juega los jardines, es pitcher, pero un pitcher de 98 millas por hora.
Sí, correcto. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y sin guantes. Le vamos a pedir ahora al Tony Simón. Chico, no seas malo,
Tony,
conmigo.
Tony, estás apretando, Tony.
Tony, ¿qué
suave,
pasa, mi socio?
Tropical.
Ponme la musiquita número uno de nuestra sección, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y sin guantes.
Los peloteros cubanos Yulieski Gurriel, Jordan Álvarez y Aledmys Díaz pidieron apoyo para la iniciativa de que un equipo independiente represente a la isla en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que todavía mucha gente piensa, opina, que se va a jugar en el 2023. Yo no estoy muy seguro, pero eso es lo que la gente piensa. Así que estos tres en las redes sociales, los tres cubanos de los Astros de Houston, y se han unido a Bergman, un norteamericano que ni siquiera habla español, pero
sí,
también ha pedido
en el video,
que un equipo para Cuba, aquí
bueno,
en el exilio.
Un grupo grandísimo de peloteros cubanos, no de liga menor, no de las ligas del Caribe y tampoco de Japón, ni de Corea del Sur, ni de Taiwán. De las Grandes Ligas, que es hasta el momento y siempre ha sido el mejor béisbol del mundo. Porque llegar a Grandes Ligas solamente como un pitcher y lanzar un tercio de entrada es un éxito. Venir como bateador y tener un turno al cajón de bateo es un éxito. Y si eres triunfador, si salvas muchos partidos como Aroldis Chapman, si ganas muchos encuentros con muchos lanzadores cubanos, y si conecta 30 o más jonrones, 40, 48 como el caso de Soler con el Kansas City, vas a ser un gran pelotero. No una gran estrella, pero un buen pelotero de las Grandes Ligas. Y un grupo grandísimo de peloteros profesionales de la isla quieren competir en el próximo Clásico Mundial de Béisbol tan pronto como el 2023 con un equipo independiente y defender los colores de la bandera de Cuba. Y como tú señalaste, Pepito, esta asociación de béisbol profesional de Cuba, que se conoce ahora como ACPBP, y que se creó en marzo pasado aquí en Miami, por ex pelotero de las Grandes Ligas, por periodistas y también por un señor, abogados, y también por, bueno, hay un señor ahí que es inversionista y bueno, está pidiendo la colaboración de todos. Los peloteros cubanos quieren competir en el Clásico Mundial, como se ha informado, con un equipo independiente que representa a Cuba y con el que pueden volver a jugar defendiendo los colores de la bandera. Esto lo he repetido muchas veces, sumamente difícil. En primer lugar, los clásicos son organizados por dos entidades, las Grandes Ligas y la IAF, o sea, la Federación Internacional de Béisbol, sí, y Softball, ambas inclusive. Y bueno, representar a Cuba como un equipo independiente va a ser difícil que lo autorice las Grandes Ligas, y correcto, mucho menos el béisbol. Pero esto es una idea que hay que aplaudirla, que hay que celebrarla, porque somos cubanos todos y todos tenemos derecho. Lo que pasa que es algo realmente muy difícil, pero ya Raizel Iglesias dio su opinión. Y este trío de peloteros cubanos de los Astros de Houston hablaron en un video que grabaron Yuli Gurriel en el campo de entrenamiento del equipo de los Astros. Y bueno, Yuli Gurriel dijo que quiero exhortar a todos los seguidores del béisbol cubano dentro y fuera de la isla que nos apoyen en este nuevo proyecto de la Asociación de Peloteros Profesionales, que tiene como objetivo principal participar en el venidero Clásico Mundial del próximo año. Y bueno, el 10 del Houston estaba acompañado, como señaló Pepito, por Alex Bregman, el tercera base de ese equipo, el gigante tunero Jordan Álvarez y el pimentoso utility de cuadro Alexis Díaz. Y los tres hablaron, incluyendo Raizel Iglesias, quien pidió también a los fanáticos que se unan en compromiso con esta Asociación de Béisbol Profesional de Cuba en el exilio. Apoyen para ver si los peloteros profesionales podemos hacer un equipo y participar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, dijo Raizel Iglesias en un comunicado. Así y bueno, bien. Otros también, Harold Chaman también dio su opinión, grabó un video en redes sociales amplísimo, donde él dice que sí, que él está de acuerdo con crear un equipo independiente, un equipo de Cuba. Y bueno, sabes que ha sido el padrino de Jordanis Ugaz. Correcto. Porque Ugaz, cuando estuvo en los momentos malos, que perdió su primera pelea, después sucumbió en dos ocasiones consecutivas, el mundo le vino abajo. Y uno de los buenos amigos que tiene actualmente Jordanis Ugaz es Haroldy Chapman. Incluso, desde que comenzó su carrera, desde sus primeros combates, casi siempre exhibido en su short cuando va a combatir Ugaz, el nombre de su querida mamá y el número 54.
Así es.
Que tiene en el equipo de los Yankees Haroldy Chapman, que ha exhibido también en otros equipos.
Esta mañana los Marlins de Miami anunciaron una serie de movimientos en el roster, entre ellos el receptor y primera base cubano Lorenzo Quintana, que fue enviado a las ligas menores. Esto no es ninguna sorpresa para nosotros. El pinareño comenzará la temporada con la sucursal del equipo Triple A en Jacksonville.
Sí, eso se esperaba.
Se esperaba.
Se esperaba. Incluso ya prácticamente se conoce la nómina completa del equipo de los Marlins. A propósito, por tercera vez en su carrera, el pitcher Sandy Alcántara abrirá el juego de la campaña por los Marlins este viernes. Esto lo informó hoy lunes Dan Mattingly, que es el manager del equipo de los Marlins. El muchacho tiene 26 años y subirá a la lomita este viernes cuando los Marlins pongan en marcha su temporada regular contra los Gigantes de San Francisco. El dominicano será el tercer pitcher de los Marlins en abrir juegos consecutivos, tres en total, uniéndose a Josh Johnson, ya retirado hace buen tiempo, y a Josh Beckett. Bueno, ¿quién es Josh Beckett? Fue un gran prospecto cuando comenzó en Liga Menor dentro de los Marlins. Fue directamente a la clase AA, a las Grandes Ligas, y fue el hombre que lanzó aquel famoso sexto partido de la Serie Mundial del año 2003 en el Yankee Stadium, cuando el equipo de los Marlins con Beckett en el montículo le ganó el sexto partido y terminó la Serie 4-2 para dar al equipo de los Marlins la segunda y única Serie Mundial en las Grandes Ligas. La primera fue con el I Love You Miami de Iván Hernández en 1997, y la segunda y última con Josh Beckett, compañía. Y ahí estaba Michael Tejera, un zurdo de La Habana, estaba Mike Lowell, Luis Castillo, Alex González, sí. Un grupo grandísimo de latinos.
Pocho Rodríguez.
Sí. Déjame decirte que estuve conversando personalmente con Pocho Rodríguez, nos vimos, Pocho, esto fue la semana pasada, y bueno, estaba con su esposa, y me habló de que su hijo está trabajando muy, pero que muy duro, con el equipo de los mellizos. Él vive en Dearborn, es una ciudad que está al oeste de Detroit. Y bueno, también viene a Miami a pasarse largas temporadas, porque él vivió acá realmente mucho tiempo, pero le gusta mucho la zona de Detroit y ha creado muchos amigos en esa zona de Michigan. Bueno, lo invité al programa, me dijo que en cualquier momento va a estar con nosotros, que tiene mucho trabajo, que está dedicado a muchas cosas, pero la esposa le dijo, sí, claro, vamos a estar ahí en el programa.
Así es. Ajá. Bueno, mientras tanto, tampoco es sorpresa, los Medias Blancas de Chicago han asignado al jardinero santiaguero Oscar Luis Colás a su equipo de AAA Winston-Salem. El antillano vio muy poca acción en esta pretemporada. Y te voy a decir una cosa. Colás fue compañero del actual center fielder de los Medias Blancas, Luis Robert Moirán, durante el Mundial Juvenil de Japón 2015 con la selección cubana. Y a nosotros lo veíamos venir que Colás lo iban a bajar a la Triple A. Así que en lo que respecta a noticias del béisbol de las Grandes Ligas, tenemos otra. Y es bastante grande. Los Marineros de Seattle anunciaron justamente hoy que su prospecto número uno y el número dos de todo el béisbol de las mayores, el dominicano Julio Rodríguez, será incluido en el roster del equipo grande para el día inaugural, que es a propósito este fin de semana. Así que el jueves contra los Mellizos de Minnesota será el debut del jardinero dominicano en las Grandes Ligas, donde será justamente el patrullero central del equipo. Dicen que este hombre, Edemito, es algo parecido a Juan Soto, este dominicano. Así que cuidado. Y ese, como te dije, el prospecto número uno del equipo y el número dos de toda la pelota profesional.
¿Tú crees que el equipo que lo firme le va a dar 400 a Soto?
Bueno, pero tiene que estar 3 años primero con los Marineros de Seattle.
sí.
Acuérdate, hasta que pueda pedir un arbitraje. Y si tiene una temporada espectacular, será uno de esos 50 peloteros que recibe una bonificación de los que no pueden ir a arbitraje, pero pues, si juegan bien, les dan 2 milloncitos más.
Sí.
Imagínate tú un trabajo donde la bonificación es 4 o 5 veces más que tu salario.
Sí, ahora, a Juan Soto, ya que tocamos el tema de Juan Soto, el equipo que lo quiera contratar, según sus abogados, van a tenerle que dar un salario de unos 400 o más. 400 millones de dólares americanos, Pepito, no son,
así mismo.
No son pesos colombianos, como dice Tony Simón.
Así mismo. Así que bueno, esa es la noticia del día en el béisbol de las Grandes Ligas, además de, por supuesto, las 5 que ya les dimos de los peloteros cubanos. Pero ya los Marineros están muy entusiasmados con este muchachito, que si ustedes, no sé si han visto fotos de él, le dicen J-Rod, Julio Rodríguez, J-Rod, como A-Rod, pero J-Rod en este caso.
Sí, claro. Bueno, a propósito, Alex, el malo, como tú dices, no, jocosamente, porque Alex no es mala persona.
No, sí, muy simpático.
Sí.
Sí, no, en serio, la gente que lo conoce dice que es muy simpático, lo que pasa es que el béisbol,
Lo decimos por Alex, el bueno de Cuba,
ve,
¿no?
Sí,
no, pero déjame decirte que últimamente ha tenido problemas de salud con la situación de la vista. Ya se está tratando con doctores. Y bueno, me imagino que va a estar aquí en la Universidad de Miami, ¿no? Que es lo mejor del mundo en cuanto a tratamiento de la vista se refiere. Ya está usando espejuelos.
Bueno, yo tengo trifocales, así que es lo más normal del mundo que te falle la vista. Muy bien, ¿qué les parece? Yo les prometo otra sección de pelota para terminar el programa, pero tenemos que ir rapidito con el otro tema caliente del día, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, arrancan los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. El torneo de fútbol más importante y mejor pagado del planeta está llegando a su recta final. Solamente hay 8 sobrevivientes. Todo comienza mañana a las 3 p.m. cuando el Atlético de Madrid y el Diego Simeone, el Cholo Simeone, jueguen contra Pep Guardiola y el Manchester City en Inglaterra. Así que el Atlético Madrid contra el Manchester City mañana a las 3 p.m. A la misma hora en Portugal tenemos un choque entre dos ex campeones europeos, el Benfica en casa contra el Liverpool, que es uno de los grandes favoritos. Mientras tanto, el miércoles también a las 3 p.m., el Real Madrid, 13 veces campeón europeo, en Londres contra el actual campeón europeo, el Chelsea. Y lo que la prensa opina, yo creo que todavía que no es... El Bayern de Múnich, si ustedes le preguntan a 100 periodistas deportivos, 80 te van a decir que Bayern de Múnich es el favorito para ganar la Champions League. Está jugando el miércoles a las 3 p.m. en España contra el Villarreal de Castellón, el actual campeón de la Europa League y el verdugo del Manchester United en la ronda pasada en la Champions. Así que no será fácil. Ya a estas alturas del juego no hay equipos mediocres. Todos están aquí por algo. Así que promete ser 4 partidazos. Recuerden, hay que jugar un partido en cada cancha. Así que se van a jugar estos 4 partidos inmediatamente la próxima semana, los encuentros de vuelta, para ver quién clasifica contra quién y quién en las semifinales de la Champions League. Pero no es todo lo que tenemos en el mundo del fútbol. En la Liga Española, los dos grandes ganaron. El Real Madrid derrotó 2-1 en Galicia al Celta de Vigo, mientras que el Barcelona derrotó en el Nou Camp 1-0 al Sevilla. Así que todo continúa igual entre estos dos. El Real Madrid tiene 69 puntos, el Barcelona tiene 57, aunque ha jugado un partido menos que el Real Madrid. El Real Madrid es dueño de su propio destino, lo cual significa que con 8 jornadas restantes en España, el Real Madrid, si gana 6 de esos 8 partidos, nadie le puede quitar el campeonato nacional. Eso es todo lo que tiene que hacer, ganar 6 de 8 o empatar 5 de 8, y entonces es el campeón de liga. El Barcelona está de segundo, el Atlético también con 57 puntos y el Sevilla también con 57 puntos. Básicamente tenemos un triple empate, ¿okay? Por el segundo lugar en España. 3 equipos con 57 puntos. En otros partidos del fin de semana, el Real Betis derrotó a los Osasuna de Pamplona 4-1. Y vamos a ver cómo le fue al Atlético. Porque recuerden, el Atlético va a jugar mañana. Aún así se las arregló para golear al Alavés 4-1. Así que el Atlético viajó a Inglaterra después de esta paliza. Y en Inglaterra, hablando de la liga inglesa, el Manchester City continúa de primero, pero el Liverpool, un solo punto detrás de ellos. El Chelsea tiene 59, el Tottenham 54 y luego está el Arsenal. Durante este pasado fin de semana, el Chelsea perdió contra el Brentford 4-1. ¿Oyeron bien? Se nota que el Chelsea estuvo descansando a todo el mundo para el partido contra el Real Madrid. El Liverpool derrotó al Watford 2-0. El Tottenham derrotó al West Ham United 3-1. Y también el Manchester United empató con el Leicester City. Las cosas van de mal en peor para el pobre Manchester United. ¡Qué barbaridad! Y el Manchester City de Pep Guardiola, que va a jugar mañana en la Champions, derrotó al Burnley 2-0. Así que ya les conté cómo van las cosas en las dos ligas más importantes del planeta. Vamos a ver si Edemio tiene algo. ¿Cuál es tu favorito en los cuartos de final de la Champions League? ¿Tú crees que va a haber sorpresa?
Pudiera haber sorpresa, pero casi siempre, por lo general, los favoritos son los que salen victoriosos. Sí. Y en la Liga de España, Pepito, a propósito, hay que hablar de la Liga de España, porque lo que está haciendo el equipo del Atlético, 5 victorias consecutivas, o sea, sí, en los últimos 5 partidos. Lo mismo le pasa al equipo de Barcelona, que bueno, está vuelto en tremenda racha. Y ahora hay triple empate en segundo lugar.
Correcto.
En esta Liga de España. Pero si estos dos equipos que mencioné tienen 5-0 en los últimos 10 partidos, lo contrario lo tiene el equipo de Mallorca, envuelto en una mala racha, 5 derrotas en forma consecutiva y aparece actualmente en puesto número 18 en la Liga de España. Y el Real Madrid, que de 5 partidos los últimos, ha ganado 4, la derrota esa contra el equipo de Barcelona. Correcto. La diferencia es bastante, Pepito, estamos hablando de 12 puntos.
Correcto, correcto. Mucha por eso diferencia. Dije que el Real Madrid inclusive puede perder 2 partidos. de los 8 que le quedan y aún así ganar la liga.
Así mismo, sí.
Pero ahora, yo creo que en la Champions, viendo lo que va a comenzar mañana, la única sorpresa que yo veo, si es que ocurre, es el Villarreal de Castellón eliminando al Bayern de Múnich, que no se supone que eso ocurra, pero esa sería la única sorpresa. Porque si el Atlético le gana al Manchester City, no sería sorpresa.
Sí.
Yo sí creo que si el Liverpool pierde contra el Benfica, también sería sorpresa. Si el Real Madrid le gana al Chelsea, no sería sorpresa. Pero si el Villarreal logra hacerle al Bayern de Múnich lo que le hizo al Manchester United, sí sería sorpresa.
Sí.
Así que vamos a ver qué ocurre. Recuerden que la Champions League, ahora que tuvimos el... A mí me causa mucha risa porque la FIFA piensa que la Copa Mundial de Fútbol es el torneo más importante del planeta de balompié. Y lo es a nivel de selecciones nacionales. Pero en YouTube hay una colección de futbolistas diciendo que ellos prefieren jugar en la Champions que en un Mundial.
Sí, increíble.
Y prefieren ganar la Champions League que un Mundial de Fútbol.
Sí, sí. Y vamos a ver qué hace Javier Aguirre, porque salvar al equipo de Mallorca va a ser sumamente difícil. Pero él dijo, le dijo a la prensa que tiene algunos secretos.
¿Y cuándo comienzan la construcción del estadio Maquí del Inter Miami por el aeropuerto?
Bueno, viste la última derrota. Increíble.
Yo no sé cómo David Beckham hace para tener tanta paciencia con la gente, con la política.
Yo vi el diseño del estadio, está en, bueno, los que conocen la ciudad de Miami, Leyún. Es una avenida muy importante que corre del norte, pasa por todo Coral Gables y termina en Cocoplon, una pequeña ciudad de personas multimillonarias. A propósito, hay
un campo de golf donde va a estar el complejo deportivo.
Sí, en ese campo de golf estaría entre la Yunker, la 42 Avenida, y la 37 Avenida. Sería entre la 11 Calle del Norwest y viene siendo como la 25, que hay un hotel ahí. Bueno, todo eso va a desaparecer. Van a construir un estadio precioso, según vi la maqueta, con hoteles, van a construir también un pequeño centro comercial con boutique importantes, famosas, y al lado de un río. Por ahí van a hacer un paseo y todo va a quedar
¿Y
muy ¿Y
cuándo
muy
comienza
bonito.
Eso, Edemito? ¿Cuándo comienza?
Esa pregunta se la voy a hacer a Bertica Raval.
Porque llevamos 3 años y medio con este cuento, ¿ok? Yo sé que hubo pandemia y todo eso, pero llevamos 3 años y medio, casi 4 años, yo diría que 4 años ya. Pensando en el Inter Miami.
Bueno, yo conversé en octubre pasado con Jorge Masantos, ¿no? Y bueno, él está muy entusiasmado con la inversión que ha hecho ahí, y no solamente en soccer. Tú sabes que él está invirtiendo mucho en España, y de verdad que tiene un trabajo increíble. Él se dedicaba antes a jugar mucho golf, pero me dijo que no, que ya no tiene tiempo ni de jugar el golf.
No, y mucho menos ahí que van a quitar la cancha de golf, que es de 18 hoyos, para construir el complejo deportivo de David Beckham.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González? ¡El boxeo profesional!
Bueno, papito, el pasado viernes estuvimos hablando del cartel de boxeo profesional que se va a realizar en el Hialeah Park Racing Casino el día 7 de mayo próximo. Y este cartel se anunció hace apenas menos de una semana, organizado por Leo Margules, un promotor que ya lleva como 30 años. Él llegó ahí al boxeo profesional como promotor, al lado de Luis de Cubas. Y bueno, la esposa de Luis de Cubas, padre, es de Israel. Y bueno, precisamente Leo Margules es de Israel también. Y bueno, hicieron una amistad a través de la esposa y le gustaba el boxeo. Leo Margules se embulló, invirtió un dinerito ahí y ya lleva como 20 y pico, 30 años de promotor y le ha ido muy bien. Ya ha tenido carteles a través de Showtime, de Pay-Per-View. Y bueno, a él siempre le ha gustado que los boxeadores cubanos se superen, que crezcan poco a poco. Y así lo ha hecho. Y tiene un grupo grandísimo de pugiles cubanos con Luis de Cubas padre y Luis de Cubas Jr., que desde que pequeño estaba ligado al boxeo con su padre, con su familia, y bueno, actualmente figura como uno de los managers más exitosos en el boxeo profesional, sobre todo llevando la carrera de cubanos y también de boxeadores estadounidenses. Este cartel, como decía el pasado viernes, va a tener la presencia de un total de 6 pugiles cubanos. Y la primera pelea de la noche correrá a cargo de un boxeador de la parte central de Cuba, de Víctor Abreu. Es de la Perla del Sur, allá en Cienfuegos, una persona muy joven, con tremendo brío. Yo lo entrevisté con Vertica Raval hace como un par de meses, Vertica, cuando ya acababa de llegar de Cuba. Lo entrevisté como un martes o miércoles y había llegado la semana anterior, fin de semana, y bueno, lo cogí fresquito, recién llegado a Cuba. Llegó a través de la parte esa de la frontera por México, y bueno, me hablaba de su gran carrera amateur en Cuba. Su última pelea fue en diciembre, el 17 de diciembre del 2019, cuando en el Campeonato Nacional Cubano perdió con Osvaldo Díaz, una decisión unánime en el Campeonato Nacional, discutiendo medalla de plata. Él ganó ahí medalla de bronce, pero logró enfrentarse a otros boxeadores cubanos, como es el caso de Michael Franco, contra Víctor Águila, contra Jordan Soyeb, y también contra Franz Saldívar, quien actualmente está realizando una carrera profesional. Franz Saldívar, aquí en Estados Unidos, bueno, como amateur ganó 63 y perdió 15, y actualmente a nivel profesional tiene 3-0 Franz Saldívar, incluyendo su última victoria, que fue la semana pasada, el día 26 de marzo, contra Vaina Mazzola. Le ganó por nocaut técnico en el segundo round. Esto fue un cartel efectuado en el Medio Oriente, en los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, este muchacho es una figura muy joven, de tremenda experiencia, y tiene tremenda hambre de poder llegar a grandes victorias. Así que le deseamos lo mejor del mundo a Víctor Abreu, quien va a hacer su debut profesional en esta cartelera. Anthony Martínez estará buscando su victoria número 12 a nivel profesional. Este es un peso crucero. Ha combatido un par de veces en más de 200 libras, pero básicamente se ha pasado 2 o 3 libras. Pero cuando te pasas de 200 libras, ya estás incursionando en la división superpesada. La única derrota que sufrió Anthony Martínez fue precisamente en su segundo combate a nivel profesional, cuando perdió contra Antonio Ocles. Esto fue el 31 de agosto del año 2018. Perdió una pelea muy cerrada por decisión dividida. Y de ahí para acá ha ganado 11 combates, incluyendo su último éxito ante el brasileño Alejandro Falliga. Le ganó el día 11 de febrero de este año, en un cartel efectuado precisamente aquí en la ciudad de Miami. Con esa victoria ante Falliga, logró ganar un título continental del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo. Aún se desconoce su rival para este 7 de mayo, pero indudablemente está entrenando fuerte con Pedro Luis Díaz y también con Jordanes de Spain, acá en el sur de la Florida, en la zona de Kendall. Tiene 23 años, es pigado el muchacho, mide 6 pies, 4 pulgadas de estatura, y lo representa su hermano como agente, y reitero, lo entrenan de Spain, quien fue campeón mundial a nivel amateur del Santiago, y Pedro Luis Díaz, quien comenzó como profesor de educación física en la parte central de Cuba, en Santa Clara, y por ser una persona muy inteligente, muy capacitada, lo captaron y llegó muy joven al equipo Cuba, a la finca Olvén Quesada en el Guajay. Todavía nos quedan pendientes algún que otro boxeador para hablar próximamente. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo.
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, todavía queda tenis, baloncesto, no de la NBA. Vamos a contarles qué más. Y los Sultanes del Swing con Raúl Red Sox. Todo eso y mucho más en la segunda media hora después de estos mensajes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, acaba de terminar el abierto de tenis de Miami, el Miami Open, como le dicen aquí. Y tenemos buenas noticias para un jovencito español, Carlos Alcaraz, que fue el campeón, mientras que la polaca Iga Swiatek ganó la versión femenina de este torneo. En los dobles masculinos, el polaco Hubert Hukarz y John Isner, el norteamericano, fueron los campeones. Y en los dobles femeninos, Laura Zygmunt y Vera Zogovera, que es rusa pero no puede competir con la bandera rusa, fueron las dos que ganaron este torneo. Se pagaron entre una cosa y otra más de 9 millones de dólares en premios y ganancias. Recuerden, este no es un torneo a nivel de Grand Slam.
Sí.
Por eso
está
es
considerado el quinto o el sexto.
Correcto.
Bueno, cuando era en Cayo Vizcaíno y en Key Biscayne,
correcto.
Venían los mejores del mundo.
Correcto.
Pero ya van
4 años consecutivos que por una cosa u otra Rafael Nadal no compite en este torneo.
Ya los grandes no vienen.
Y justamente Demio mencionó cuál es el historial. Tú sabes que este torneo se comenzó jugando en West Palm Beach.
Sí.
Okay. Y poco a poco ha ido bajando. Luego en Fort Lauderdale. Luego en Los Cayos, ¿cómo se llama?
En Cayo Vizcaíno.
Correcto.
Llevaba el nombre de un té.
Virginia Slims.
Sí,
primero se llamaba Virginia Slims.
En West Palm Beach.
Que es un cigarrillo.
Sí.
Y luego el nombre de un té, que no se puede mencionar porque así fue, así es, Lipton, sí. Correcto. Y ahora se llama el Open de Miami. Así que ha pasado por 4 canchas distintas, y ha pasado correcto. Pero
que el Chino Ríos ganó en una ocasión ahí.
Correcto. ¿Mm? Pero tenemos en línea a uno de nuestros mejores amigos. Vamos a presentar a todo el grupo con mucho gusto y mucho cariño. Desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. La productora y cuarto bate del equipo es Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Tony Simón. Aquí está Edemio Navas. Y vía telefónica, otro muchacho de Holguín. Damas y caballeros, un aplauso para Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire.
Buenas noches, Raulito.
Muchas gracias, Edemio. Muchas gracias para ti, Lacayo, y un saludo para todos los queridos oyentes.
Sí, un honor para ti, Raulito, me imagino, vivir en la ciudad de los parques, en la ciudad más bella de Cuba, ¿verdad?
Sin lugar a dudas.
Tú sabes que el Guajiro Peña, cuando pasaba, cuando íbamos a cubrir los partidos de los Marlins y pasábamos por el Aeropuerto Internacional de Miami, que es un monstruo,
no, es una ciudad, es una ciudad.
Como de 600 manzanas. Decía Guajiro Peña, mira, ese aeropuerto se parece mucho al de Holguín.
Sí, sí. No, el de Holguín es bastante moderno, tiene buenas pistas, pero claro, no se va a comparar con el de Miami, ¿no?
Correcto, pero Guajiro Peña no dijo, es el de La Habana o es el de Santiago de Cuba.
Sí, él decía, siempre jocosamente decía, este es el Aeropuerto Internacional de Holguín. Y bueno, yo no he contado, pero anualmente unos cuantos millones, o diariamente, varios millones arriba a Miami, ¿no? O se van. Bueno,
diariamente no sé. diariamente no son millones. Quizá en un año sí tengamos unos...
No, que va.
8 millones.
No, la cifra es altísima.
Sí, pero
parece
no,
que no, pero...
No creo que sean 2 millones
sí,
diarios.
Ahí.
Así es. Bueno, Raúl, Red Sox, lo creas o no, ya faltan pocos días para que arranque la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Pero estamos hablando del tenis. Yo no sé si tú alcanzaste a ver algún video del campeonato de Miami que acaba de terminar justamente ayer. Pero este torneo ha perdido, yo no sé por qué, lustre e importancia. Desde mucho antes de la pandemia ya teníamos tenistas que no sé si es el calor, no sé si es la distancia o no sé si es por la cercanía al abierto francés de tenis que no querían jugar en este calor infernal. Para no desgastarse tanto, pero este torneo no es lo que era hace...
Déjame decirte, papito, que en el 2019 yo llegué, bueno, volé de Londres a París, fue como un día 2 o 3 de agosto. En Londres había frío, de noche 58, sí. 60 grados y a veces 50. Eso fue a finales de julio. Sí. El día 2 de agosto volé de Londres a París. Y en París una calor terrible, pero la calor más terrible fue en Viena, en Austria. Casi 40 grados a mediados de agosto. Wow. París es terrible en julio. Uh-huh. Y precisamente en el 2019 habían muerto más de 200 personas.
Eso no pasa en Holguín, ¿verdad, Raúl? Eso no pasa en Holguín.
No, Holguín está haciendo bastante calor en estos momentos. Y en Santiago de Cuba, donde yo estudié en la Universidad de Oriente, hacía un calor sofocante.
No, ahí sí hay calor, Raulito, ¿eh? Ahí sí hay calor, julio y agosto, solamente viven ahí los santiagueros que están adaptados a vivir ahí, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Yo el primer fin de semana cuando llegué a la universidad me dije, voy a recorrer la ciudad y salí prácticamente con un pomito de agua acostumbrado aquí, un pomito de medio litro de agua, y cuando estaba por la enramada ya no podía caminar.
Sí, hay tremendo calor, 40, 40 y pico grados. No como el Medio Oriente, ¿no? Pero sí hay mucho calor.
Bueno, ¿qué les parece si cambiamos ya de tema? Ya hablamos del tenis, ya cumplimos. Nos vamos ahora con el baloncesto. La musiquita puede ser que sea del baloncesto profesional de la NBA, pero esta noche no hay baloncesto de la NBA porque se está jugando la final del baloncesto universitario de los Estados Unidos. Y tenemos dos equipos que han ganado varios títulos, entre ellos, que van a jugar esta noche, la Universidad de Kansas, actualmente número uno, contra Carolina del Norte, número 8. Y si ustedes vieran cómo Carolina del Norte llegó a esta final.
Ha sido una sorpresa, ¿verdad?
Eliminando a su eterno rival divisional, la Universidad de Duke, que era número 2, a propósito. En una épica batalla, damas y caballeros, cuando Duke juega contra la Universidad de Carolina del Norte, es como un Real Madrid-Barcelona del baloncesto universitario, ¿verdad, Raúl Red Sox?
Hoy todas las barras están llenas, Pepito.
Sí, la verdad es que el que no ha visto baloncesto universitario en Estados Unidos no sabe lo que es la pasión por el básquet. Ahí se vive más pasión posiblemente que en la NBA.
Cierto, lo hemos comentado aquí, Raulito, tú también.
Bueno, la final se va a jugar en el Superdomo de New Orleans esta noche, comenzando a las un poquito tarde, a las 9:20, o sea que ese partido no va a terminar hasta las 11:30 de la noche o algo por el estilo. Pero para que ustedes se entiendan, para que ustedes sepan en Cuba cuál es la diferencia entre el baloncesto de la NBA y el baloncesto universitario, bueno, son dos mitades de 20 minutos cada una y son, por supuesto, jugadores amateur, aficionados, universitarios, que tienen que pertenecer a la universidad y tienen que estar estudiando en esa universidad, y casi todos ellos son muchachitos de menos de 21, quizás hay alguno de 22 años por ahí, si están en su último año, pero casi todos son muchachitos y son, por supuesto, son aficionados, y casi todos los jugadores de la NBA salen de las universidades.
Raulito.
Sí, sí, tienen tremendo desarrollo de baloncesto las universidades de los Estados Unidos, esas que mencionaste, de Kansas y Duke, son famosísimas. Yo he podido ver un par de partiditos, porque por la vía que yo veo los partidos, pues los muchachos lo postean, lo publican, y esta noche van a publicar ese partido, así que lo voy a ver con cierto delay, pero no voy a perderme ese partido. Si hay muchísimos jugadores que están hoy día en la NBA que pasaron por ese sistema, la gran mayoría.
Una de las rivalidades más feroces de cualquier deporte en Estados Unidos es justamente en el baloncesto, es justamente cuando juega Duke contra la Universidad de Carolina, o hay otra universidad pegadita ahí en un triángulo, la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que también ha ganado varios títulos nacionales. Si ustedes alguna vez en Cuba han escuchado hablar de Jim Valvano fue un entrenador que guió a la Universidad Estatal de Carolina del Norte a un campeonato nacional sin estar ni siquiera entre los mejores 10 clasificados del país, y era una eminencia. Este coach muy famoso murió de cáncer hace muchos años, pero todavía se recuerda mucho en el mundo del baloncesto aficionado y universitario de los Estados Unidos. Así que en cuestión de un radius de 40 kilómetros en Carolina del Norte, tenemos tres programas: Duke, la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que son tres de los mejores equipos universitarios del mundo.
Carolina del Norte ganó 29 y perdió 9. Y bueno, el mejor récord para el número uno del Kansas, ¿no? 33-6. Pero debe ser un gran partido que no nos podemos perder.
Ahora, hablando rapidito de la NBA, Raúl, Red Sox. Falta muy poco para que termine la temporada regular. Aquí tengo las tablas de posiciones que las imprimí.
Que a propósito, papito, con tu permiso, ¿sí? La decisión del Miami Heat, mañana martes, viernes, y chirrin chirrán el domingo contra Orlando.
Correcto. Bueno, hoy por hoy, les vuelvo a recordar, parezco un disco rayado, los Lakers de Los Ángeles están fuera del play-in y de los playoffs. Hoy por hoy, claro, esto pudiera cambiar, porque los Pelícanos y los San Antonio, los Spurs de San Antonio, son los próximos dos. Aunque ya los Lakers están a dos juegos por detrás de San Antonio y tres por detrás de los Pelícanos. El Miami Heat sigue de primero, pero el equipo de Raúl, Red Sox, los Celtas de Boston, están en el segundo lugar. Pero los Celtas tienen a tres equipos, dos de ellos pisándole los talones a medio juego.
Hay un problema ahí, Pepito.
Los Bucks de Milwaukee y los 76ers.
Hay un problema ahí con el Boston. Le quedan solamente dos partidos. Al Miami Heat le quedan martes, viernes y domingo. Incluso un encuentro contra Atlanta. O sea que la situación es sumamente muy difícil para el equipo, Raulito. El Boston, favorable para el equipo Miami Heat, que tiene una diferencia de dos partidos. Y bueno, Milwaukee, el actual campeón, comparte ahí el tercer lugar con el equipo de Filadelfia, que ganó sus últimos dos. Y lamentablemente el equipo de Milwaukee perdió sus últimos dos partidos. El Miami Heat, Raulito, es un equipo de altas y bajas, ¿no? A veces gana 5 y después pierde 4 en forma consecutiva. Ahora, todo lo contrario, archivan 4 éxitos en forma consecutiva. Así que esperemos que no, esta semana, la última de la NBA, esperemos que no caiga una racha mala y pierda 3 consecutivos, ¿no? Raulito, bueno, a ti te conviene que el Heat pierda 3 y que el Boston gane 2. Así llegaría el Boston con un empate con el Miami Heat, cada uno con 51 victorias. Y hay que ver cómo es el desempate.
A Boston le quedan dos partidos difíciles, porque uno es con los Bulls de Chicago, que si bien están un poquito más de capa caída, no son, no dejan de ser peligrosos, y el otro equipo con el que tiene que jugar con Milwaukee, ese partido pudiera decidirse ese segundo y tercer puesto de la conferencia. La semana pasada en Miami nos ganó un tremendo partido, jugaron tremenda defensa y anularon a Jason Tatum.
Sí.
Y ayer el equipo de Boston pues aplastó al equipo de los Wizards de Washington con una tremendísima actuación de Jaylen Brown, marcando 32 puntos. Para mí la interrogante de Boston está en la salud.
42 porque, puntos, Raulito.
Sí, correcto. Y de Robert Williams, el tremendísimo jugador defensivo de Boston, se lesionó, va a estar fuera de 4 o 6 semanas con una operación en la rodilla, y ese ha sido el rosario de problemas de Boston en las últimas temporadas en los playoffs, las lesiones.
Sí,
así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? La sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Solamente para recordarles, este jueves 7 de abril a la 1:00 p.m, Eovaldi contra Garrett Cole, los Medias Rojas en el Yankee Stadium. A las 2:20, los Cerveceros contra los Cachorritos, Burns contra Hendricks. A las 4:00 p.m, los Mets contra los Nacionales. No tenemos pitcher todavía para los Mets. Corbin es el abridor para Washington. Los Guardianes de Cleveland, como se llaman ahora, contra Kansas City a
los
4:10.
Sí. Antiguamente.
Bieber contra Zach Greinke, así, regresando a Kansas City. A las 4:10, Seattle contra Minnesota, Ray contra Ryan. Los Piratas en San Luis a las 4:15, Brubaker y Adam Wainwright. Cincinnati en Atlanta, Mahle contra Fried. Los Astros contra Angelinos a las 9:00 p.m, Valdés contra Otani. Y a las 9:40, los Padres de San Diego, Yu Darvish contra Madison Baumgartner y los Diamondbacks de Arizona.
Nicanor Martínez, el cubanito por el equipo de los Padres, como dice Guajiro Peña, Nick Martínez.
Sí, Nicanor.
Abriendo por el equipo de los Padres en Texas. ¿No? ¿No estará abriendo Nicanor Martínez este partido?
El Texas juega el viernes. Aquí tengo, vamos a ver si lo encuentro. ¿Cuándo juegan los Texas Rangers? Gray Jr. contra Berríos, contra los Azulejos de Toronto el viernes. Y el sábado, Rogers en el Ranchers. No tenemos todavía los abridores para el sábado. Raúl, Red Sox, ¿dónde vas a ver el partido tú el jueves?
Bueno, voy a tratar de ver, que siempre tengo amigos que me ayudan con eso y puedo ver quizás con cierto retraso, pero siempre veo el partido del mismo día. Trataré de verlo porque es un tremendo juego que se plantea como un gran partido. La última vez que Gerrit Cole pichó contra los Mediarrojas de Boston, no le quedó muy buen sabor de boca. Fue en el Wild Card y los Mediarrojas de Boston lo sacudieron.
Así es. Así, está muy interesante también el duelo de picheo entre Yu Darvish y Madison Baumgartner a las 9:40. Y también Adam Wainwright. Vamos a ver si viene bien Adam Wainwright este año de los Cardenales. Burns, estábamos hablando la semana pasada de lo por lo menos en papel, lo bien que luce la rotación de picheo de los Cerveceros de Milwaukee.
Sí, Otani abriendo el partido. Bueno, el año pasado fue fenomenal en cuanto al picheo se refiere. Y a la ofensiva. Fue un año tremendo del bambino japonés, ¿verdad, Raulito?
Sí, Otani una vez más se perfila como un fuerte candidato a ganar el MVP. No se veía una figura que pudiese hacer ambas cosas, jugar, batear y pichar a la misma vez, y que lo hiciese con la maestría que lo hace Otani. La verdad es que es un fuera de serie, Otani.
Sí, sí. ¿Y qué te parece Madison regresando como pitcher abridor con el equipo de Arizona? Uno de los grandes lanzadores en los últimos años con San Francisco. Ganó aquellas series mundiales, sobre todo la serie mundial del 2014, cuando fue el hombre que le dio la victoria al equipo de San Francisco por tercera vez. Desde el 2012 había ganado el San Francisco, 2010, 2012 y en el 2014 con Madison, el montículo derrotando al equipo de los Reales de Kansas City. Últimamente decayó las lesiones, la operación, pero yo creo que todavía le queda un poco de gasolina para un par de años más, ¿verdad?
Sí, es posible. Sobre todo tiene mucha experiencia. Es un pelotero acostumbrado a jugar en esa división, que es muy importante. Y tiene por supuesto la experiencia y el talento, por lo menos, si ya no como en épocas pasadas, creo que Ungarme puede aportar bastante a la rotación de los D-backs, que sabemos que es un equipo con muy pocas aspiraciones y que el año pasado sufrió más de 110 derrotas, una cosa terrible.
Sí, va para 39 años este pitcher, que bueno, Zach Greinke, uno de los últimos en lograr muchas victorias con el equipo del Kansas City. Él comenzó en el 2004, su última temporada fue en el 2010, y bueno, después estuvo con los Cerveceros, los Dodgers, que ahí firmó un contrato fenomenal de más de 200 y pico millones de dólares, y bueno, últimamente con Arizona y con el equipo de los Astros de Houston. Yo creo que en este regreso con los Reales va a aportar unas cuantas victorias, tirando ya su yo diría su, si no su última, sus últimas dos temporadas en Grandes Ligas.
En este caso yo tengo mis dudas. Yo lo vi muy bien en los playoffs. La verdad es que él fue un tremendísimo lanzador, sobre todo en esa época que tú mencionas, Edmio, cuando estaba en Kansas City, donde fue que ganó su premio Cy Young.
Sí.
Y la verdad es que quizás, bueno, volver a casa tiene un efecto quizás psicológico y puede ayudarlo a volver a revertecer la laureles, pero va a ser muy difícil. En el día de hoy, yo creo que ustedes lo mencionaron en la primera parte, pero bueno, Sean Manea se unió a los Padres de San Diego, y es una adición muy importante para sumar junto con Yu Darvish, porque Darvish tuvo una temporada bastante difícil el año pasado. Su promedio de carreras limpias subió bastante y los Padres de San Diego decepcionaron en toda la línea de defensiva, bueno, y en el picheo también.
Con todo el dineral que invirtieron, sí. Y nada.
Sí. Así como los Mets. Sí, todos los también que invirtieron, y tampoco.
Sí.
Este año sí quieren llegar más lejos.
Y DeGrom está lesionado, que ahora sí es un interrogante.
Correcto. Sí. Se va a perder las primeras 3 semanas de la temporada. Mínimo. Así que este es el peor momento del mundo para lesionarse como un pitcher abridor. Imagínate tú, no puedes participar en las primeras 3 semanas de la temporada. Y otra cosa, Raúl, Red Sox, no sé si te había comentado, todo el mundo está esperando más lesiones este año. ¿Por qué? Porque tuvimos la pretemporada más corta y el spring training más corto en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Entonces dicen que si se lesionan muchos peloteros, que no vamos a tener una pretemporada tan corta. Pero la pregunta es, ¿y si se lesionan menos? ¿Significa que no necesitamos una temporada de 6 semanas?
Claro. Sí.
Bueno, hasta el momento hemos visto muchas lesiones. En el caso de los White Sox, se lesionó Lynn, que es una lesión bastante importante y difícil para los White Sox, que se deshicieron del taponero Kimbrel y trajeron a J. Polo, que es el jardinero. Hay que ver cómo se comporta esa rotación de picheo ahora, que es difícil cuando se te lesiona un caballo de batallas como DeGrom, por ejemplo. En el caso de DeGrom es complicado, porque además él viene padeciendo ese tipo de lesiones. Y esa lesión en el hombro donde tú dices que te duele o tienes inflamado, eso puede terminar bastante mal.
Muy bien, pero estamos esperando ansiosamente que arranque la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Qué pena que no pudo arrancar el 31 de marzo como estaba previsto. Se van a jugar, por si acaso no lo han escuchado, han añadido 14 dobles carteleras adicionales. Y el día... 2 días después del Juego de las Estrellas, en vez de estar de vacaciones, van a haber varios partidos de béisbol esa noche. Así que todo el mundo tiene que poner de su parte para esta temporada que arranca justamente este jueves. Pero por lo menos, Raúl, Red Sox, hubo un momento ahí que estábamos todos sudando, diciendo, algún día llegarán a un acuerdo esta gente, se va a poder jugar béisbol este año. Imagínate tú si la temporada comienza con 1, 2 o 3 meses de retraso, o inclusive... Hubo más de uno, como Edemito, que pensó que a lo mejor no iba a haber pelota este año.
Sí, yo pensé que iba a comenzar muy tarde. Pero bueno,
la semana que viene. Llegaron al acuerdo.
Sí.
Así que bueno, entonces, los Medias Rojas de Boston se perfilan como siempre, como uno de los favoritos para, ahora que hay un puesto más a la postemporada, sería el colmo que los Medias Rojas no clasifiquen a los playoffs. Y hasta Omar Tigres ha dicho que este nuevo cupo a la postemporada en la Liga Americana le pertenece a él.
A Detroit.
A Detroit, a los Tigres. Que los Tigres van a clasificar a los playoffs gracias a este nuevo puesto.
¿Tú crees que sea eso, Raulito? Muy difícil.
Bueno, sí, es bastante difícil. No vamos a ignorar que la Liga Americana tiene equipos bastante fuertes. Yo, por ejemplo, en la división este, estamos hablando de cuatro equipos que están bastante bastante fuertes en el papel. Sí. Porque los Blue Jays también se reforzaron en este invierno. Entonces, están los Blue Jays con mucha juventud y ya han traído algunos jugadores de experiencia. Está Boston, Tampa y los Yankees. Los Chicago White Sox se ven muy bien, un equipo que lo veo muy sólido, muy fuerte. Ahí en esa división podría estar también los Guardianes.
Sí.
Y por allá por el oeste, bueno, está Houston, como sabemos. El equipo de Los Ángeles también se reforzó un poquito. Sí. Decayó un poco quizás los Atléticos de Oakland, pero los Marineros de Seattle están bastante parecidos al año pasado y pudieran también dar pelea. O sea, hay una serie de equipos que le van a poner la cosa difícil a Detroit.
Bueno, con la excepción de los Medias Blancas, hay un grupo grandísimo de cubanos, no solamente en Grandes Ligas, sino también en Liga Menor. Con la excepción de los Medias Blancas, que debe ganar la División Central, que, bueno, el año pasado le faltaron 7 victorias para llegar a 100, incluso ganó 13 más que el segundo lugar, que fue los Guardianes, ¿no? En este caso, los Indios en el 2021, ¿no? Hay un grupo ahí en esta División Central de 4 equipos que lo veo realmente muy parejos, y cualquiera pudiera que terminar en segundo lugar, incluso sorprender, ¿no? Los Guardianes, los Tigres, los Reales y los Mellizos de Minnesota. Déjame decirte que este cuarteto está muy, pero que muy parejo. Incluso el año pasado, entre el Detroit, que terminó en tercer lugar, y el Minnesota, que finalizó en frío sótano, la diferencia fue apenas 4 juegos. O sea, la situación se torna realmente un poco difícil para ver qué equipo termina en segundo lugar. Porque, reitero, aparentemente el equipo de los Medias Blancas, aunque perdió a Lance Lynn, ¿no?, está lesionado, debe terminar, y también perdió al cubano, ¿no?, que firmó un contrato de más de 40 millones de dólares. Yo creo que Rolón debe estar de nuevo como campeón, ¿no? Debe avanzar de titular por la División Central de la Liga Americana.
Sí, por supuesto. En el caso particular de los Mellizos, que se me olvidaban, los Mellizos de Minnesota firmaron a Carlos Correa, una tremendísima firma para el equipo, pero creo que le falta picheo a ese equipo y no le veo posibilidades, la verdad.
Sí, el Kansas City también firmó un pitcher veterano. Bueno, Raulito, ayer, bueno, los domingos no tenemos programa aquí en nuestra emisora. Es de lunes a viernes, aunque se repite el del viernes para el sábado. Pero ayer domingo fue un día muy importante para el béisbol cubano. Tú fuiste fanático de Ñeco Jiménez, porque un día como ayer, Antonio Ñeco Jiménez se robó 5 bases frente a Orientales en el año 1969, o sea, un 3 de abril. Uno de los grandes del béisbol cubano, que se robó 324 bases.
Muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros. Un abrazo para él desde Holguín. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes esta noche. Yo regreso a las 10:25 para contarles cómo va el Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario de este país. En nombre de todos, muy buenas noches, y dice Bertica Arrabal que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.